Libro de Mateo, capítulo 3. Libro de Mateo, capítulo 3. Hoy, continuando nuestra serie sobre las parábolas del reino, tendremos dos parábolas pequeñas que actualmente venían de Juan Bautista. Estamos preparando a entrar en el libro de Daniel muy pronto, y ojalá esto será la última para mí, antes de Daniel, de pasar tiempo en el Nuevo Testamento. Estas parábolas son bastante breves, pero abran temas que serán presentadas una y otra vez en toda la Biblia. Juan era una persona un poco extraña, pero Cristo dijo que él era el más grande que todos los profetas. Estaba bautizando, predicando, preparando a la gente por la apariencia de del ministerio de Cristo cuando vino a su bautismo unos religiosos corruptos. Esto empieza en versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan estaba introduciendo un tiempo de gran transición. Antes de su tiempo, los judíos se confiaban mucho en que eran miembros del pacto que Dios hizo con Abraham. Y por esto ellos sentían el derecho de participar en cualquier forma de bautismo u otro rito que ocurría en Israel. Pero Juan explicó a ellos que todo esto estaba cambiando. Los fariseos estaban acostumbrados a recibir mucho respeto del pueblo. Vivían para la honra y el prestigio de sus oficios tan exaltados en el pueblo, pero Juan estaba implicando que todo esto estaba llegando a su fin. Los llamó generación de víboras, que es bastante grave, pero aún esto era una misericordia. Estos líderes estaban en peligro, porque en realidad eran hipócritas. Cristo dirá más tarde que estos robaban a las casas de viudas, pusieron sus tradiciones en el lugar de Dios, en lugar de los mandamientos de Dios, nulificando la santa ley. Y hermano, todo esto está pasando en nuestros tiempos también. Gente de poder, gente de prestigio, gente bien conocida, era en realidad una gran misericordia tratar de despertar estos de su seguridad falsa. Se vivían en una seguridad falsa y tenían vidas sin fruto. Más tarde Cristo hablará a ellos con casi las mismas palabras en Mateo 12:34. Dirá: generación de víboras, ¿cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo no estaba diciendo esto a cualquier persona, a los líderes del pueblo religioso. Y más tarde, en Mateo 23, dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Parece que estaba insultándolos, pero no es así. Los fariseos y los saduceos estaban en gran peligro. Es que pensaban que estaban bien con Dios mientras estaban en actualidad sirviendo al diablo. Sabemos que por lo menos dos de ellos recibieron la fe, y parcialmente por esas fuertes denunciaciones, porque era fácil comprobar que realmente eran corruptos. Uno era Nicodemo, otro José Arimateo, que prestó una nueva tumba para el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. Tanto Cristo como Juan hablaron fuertemente con estos hombres, con el deseo de despertarlos de su seguridad carnal, de su seguridad falsa. Continuando en versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos no dijeron nada de Abraham, pero él sabía. A lo mejor eso es lo que piensan todo el tiempo. Juan aquí con su mucha experiencia, sabía que existan arrepentimientos genuinos y otros que realmente son falsos. En el arrepentimiento genuino, la vida está cambiada. Hay frutos. La persona es una nueva criatura. O como Cristo dijo a Nicodemo, la persona está nacido de nuevo. Aunque los fariseos y los saduceos visitaron a su bautismo, realmente estos no pudieron entender su ministerio. La religión de Juan hablaba del corazón, de lo que pasa dentro del hombre, mientras la de los fariseos era externa. Ellos pensaron que por ser de la descendencia de Abraham, por seguir ciertas tradiciones, todo estaba bien. Los judíos corruptos confiaban en logros externos, pero Juan enseñaba de cambios internos. Estas dos perspectivas, tarde o temprano, tenía que chocar. Y por supuesto, la doctrina de Juan era más bíblica. David dijo en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso fue como la doctrina de Juan. Esto no tenía nada que ver con ritos externos o tradiciones, sino de un corazón realmente contrito. También el otro Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas son doctrinas que siempre están relevantes, porque el hombre tiene esta tendencia de engañarse, afirmando que todo está bien, que todo está en paz, dice a sí mismo, paz, paz, cuando en realidad muchas veces no hay paz. 10. Viene la primera parábola. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es la primera de las dos parábolas. Cortas. Es la palabra del hacha. Y ya la tenemos en su contexto. No estamos sacándolo del contexto, estamos estudiando en medio de la manera en que estaba revelada. Antes que nada, se ve que Dios siempre nos llama a una vida fructífera. Una vida que siempre puede descubrir maneras de contribuir al avance del reino de Cristo. Y los hombres en esta parábola están comparados a árboles. La raíz era ese pacto antiguo con Abraham. Y la hacha es una fuerte providencia de Dios que iba a cortar y remover todo lo que estorba el progreso del reino de Cristo. Con la llegada de Cristo Jesús en persona, todo iba a cambiar. Iban a tener un nuevo sacerdocio. Dice que Cristo es del sacerdocio de Melquisedec, no de Aarón. Lo de Aarón sería abolido. Todos los sacrificios de animales y hasta el templo mismo iban a llegar a su fin en poco tiempo. Dice, el hacha está a la raíz, y se pone el hacha a la raíz del árbol, todo el árbol se va a caer. Y todos los judíos tenían que acomodarse a estos cambios y reconocer que el sacrificio verdadero, cuando Cristo llegó, sería Él mismo. Sacrificios de animales ya no eran relevantes. Los que trataban de quedarse con el pacto de Moisés, que en poco tiempo iba a ser reemplazado, iban a sentir los golpes duros del hacha. San Pablo habló de la misma manera en Romanos, también en términos de agricultura que todo el mundo pudo entender. Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron descajadas, está hablando del hacha, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactas contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está hablando de los judíos que estaban quitados de ese fundamento de Abraham y cristianos puestos en su lugar. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, sino vino con el hacha, palabras mías, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso es el hacha. Esto viene con una buena explicación, pero también es otra amonestación. Las primeras ramas estaban cortadas por una seguridad carnal. Dijeron a ellos, todo está bien, mire, somos de Abraham. Tenía vidas secas. Y dice que el mismo puede pasar con los cristianos. Porque él dijo, de otra manera tú también serás cortado. Estaba hablando a la iglesia de Roma, de cristianos. Continuando en Mateo, dice en versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo fiel ministro quiere levantar y exaltar el ministerio de Cristo y no de suyo propio. Es una evidencia de ver, que se puede ver si Dios está en el asunto. Si el hombre quiere exaltar mucho a sí mismo, hay peligro. Parte del gran poder de Juan era su humildad y su falta de egoísmo. Pero ya viene nuestra segunda pequeña parábola, en el versículo 12, que es el último verso del texto de hoy. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La parábola del aventador es realmente el mismo de la parábola del hacha. Es otra manera de decir el mismo. El aventador era como un ventilador manual con que se pudiera separar el trigo valioso de la paja que realmente no tiene valor alguno. Habían muchas maneras de hacer esto y aún hacen en diferentes culturas. A veces se pegaba lo que se cortaba de trigo y se tiraban todo en el suelo, en el aire, perdón. Y con unas brisas la paja fue llevada por el viento y el trigo limpio se caía. El punto es que el trigo, siendo más pesado, va a caer rápidamente al suelo del granero, mientras la paja, que realmente no tiene sustancia, será llevada por el viento. Y todo esto dejando un montón de trigo valioso y al lado la paja que pudieran agarrar más tarde y quemar. Doctrina. Sea en la parábola del hacha o la del ventilador, el Señor anda buscando vidas fructíferas. Lo espantoso es que la Biblia siempre enseña que entre los que forman parte del pueblo de Dios hay árboles fructíferos y hay árboles infructuosos. En todas las iglesias de Cristo existen personas que son como el trigo y también existen personas como la paja. Y hablamos mucho de esto, no para molestar la paz de los hermanos fieles, sino para extender la misericordia de Dios a los que aún vivan engañándose, presumiendo que todo está bien, cuando en realidad no está bien. Y hermanos, Esto no es solamente un tema del libro de Mateo, sino que el tema de la vida fructífera aparece en toda la Biblia. Para abrir el tema un poco, vamos a considerar el Testamento Antiguo brevemente. El primer mandamiento jamás dado a hombres habla de la vida fructífera. En la primera página de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gracias, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes que nada, Dios quería ver a nuestros primeros padres bendecidos. Se ve que la vida fructífera es la vida bendecida. Es la vida también emocionante. Y también con la vida fructífera viene cierto dominio sobre la naturaleza, sobre la economía, sobre los recursos. Como Cristo prometió, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, hay una promesa de que Dios va a suplir todas tus necesidades. San Pablo dijo él mismo en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchos antes decían que donde la fe cristiana era muy fuerte, no había grandes hambres. Y donde había puro paganismo, puro hechiceros, ahí tenían los hambres. Pero empezando en el Salmo 1, se ve la vida fructífera, que es menos frustrante. En Salmo 1:1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia? Ahí está. Será como árbol. Ya estamos regresando al tema de fruto. Será como árbol plantado junto al corrientes de agua, que da su fruto. Su fruto, su fruto. Cristo, el Padre Jehová, siempre hablando de fruto. Es el tema de toda la Biblia. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre está consciente aquí de su necesidad de cierta separación de los malvados. No completamente, todos nosotros tenemos que trabajar, claro, vas a tener contactos con los mundanos, pero eso no quiere decir que vas a participar en sus porquerías. Está dispuesto a trabajar y luchar en sus estudios, invertir tiempo en la palabra, pero vale la pena viendo la gran prosperidad de su vida. Y no es solamente en asuntos materiales, sino en todo. En la Biblia ese tema está constantemente delante de nosotros. Por ejemplo, en Isaías, uno más en el Testamento Antiguo, cuando el pueblo de Dios ya estaba bastante corrupto, vino Isaías con la palabra de Dios hablando de fruto. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Eso quiere decir que alguien estaba invirtiendo mucho dinero y tiempo y trabajo. Había edificado en medio de ella una torre. Estas tierras tenían una torre para ver si habían animales entrando, cerdos o salvajes o algo. Y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Dios estaba hablando de su pueblo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Hermanos, yo dije ya que la vida fructífera es la vida bendecida. Pero estudiando la Biblia cuidadosamente, va a haber la vida infructuosa, será la vida maldecida. Versículo 7 ahí. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza. Justicia y aquí clamor. Así que creo que es claro que ese tema está en todos lados de las Escrituras. Pero tal vez alguien está preguntando en su mente, ok, pastor, lo veo en todos lados de la Biblia, pero ¿cómo será aplicado a mi vida personal? Respuesta. Creo que ya hemos visto un ejemplo de esto en la semana pasada, con la gran dramatización. Muchos hermanos, hermanas, dedicaban su tiempo para ensayar. Y escuché que pasaron meses. Yo no estuve enterado que iban a tener algo, pero era una sorpresa. Muchos estaban memorizando partes grandes. Seguramente tenía que sacrificar otras actividades para enfocar en el proyecto. También tenían que trabajar en equipo, que no es siempre fácil. La capacidad de sacrificar así es la evidencia de la vida fructífera. Y fue evidente que Dios bendecía la obra grandemente. Pero los mismos sacrificios, la misma constancia y compromiso está claro en todos los ministerios. Exige determinación, trabajo y constancia. Imagínense todos los años de las hermanas preparando el pan de vida. La noche anterior están preparando, están dedicando su tiempo personal, su dinero personal, su tiempo de sábado. Y esto es lo que Dios está buscando de su pueblo. No se puede escapar ese tema. A veces, cuando somos nuevos en la fe, uno va a pasar tiempo antes de realmente producir el fruto del Señor, porque entra, todo es nuevo, está aprendiendo. Pero habrá un límite hacia ese tiempo, según lo que Cristo dijo en Lucas 13. En Lucas 13, 6 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto. Vino a buscar fruto. Hermanos, es constante. Y vino a buscar fruta en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. Eso es la parábola del hacha, aparece otra vez. ¿Para qué inutilice también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Le voy a dar CDs, le voy a dar MP3, ojalá va a aprender algo. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. De mil maneras diferentes verás este tema presentado en la Biblia. ¿No es esta la conclusión de la parábola del sembrador? Mateo 13, 23, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oyó y entendió la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. ¿Y no usó Cristo la parábola del hacha también en otra forma en el libro de Juan, en el capítulo 15? Cuando Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es simplemente una rama en la planta de uvas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Eso es el hacha. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, si tú pides, ¿por qué tengo problemas en mi vida? Dios te está cortando obstáculos de tu vida para producir más fruto. Eso es otra hacha. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar en Cristo, en oración, en alabanza, en estudio. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Eso es el propósito de Dios. Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y mucho fruto no es una molestia, es la vida emocionante. Es la vida bendecida. Bueno, yo pudiera suplir muchísimos más ejemplos toda la tarde, pero creo que esto es suficiente. El tema de la vida fructífera es el tema de la mayoría de las parábolas. Una vez entendiendo esto, vas a entender todos. Y normalmente contienen una amonestación. Aplicación. Estamos llegando al fin. Hay que evitar la seguridad carnal. Hay que tener cuidado de no pensar como los fariseos y los saduceos. Hay que evitar la confianza en los privilegios externos. Como dijo Juan a ellos, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Número uno. Entre nosotros, un joven puede pensar, bueno, pues, yo vengo de familia cristiana. Mis padres siempre han servido al Señor, ciertamente por esto yo estoy bien. No necesariamente. La piedad de tus padres puede ser una gran ayuda. Es un gran privilegio crecer en una familia cristiana, pero no es ninguna garantía. Tú mismo serás responsable por tu vida fructífera. ¿Cómo está tu relación personal con el Señor? ¿Qué poder de la resurrección está viviendo en ti? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una criatura nueva que participaría en las actividades de la iglesia aun si no estaban tus padres ahí animándote? Hermanos, esto a veces es evidente cuando ciertos jóvenes van a las universidades, lejos, y casi se olvidan de sus compromisos cristianos. ¿Eres tú en toda sinceridad? ¿Eres tú viviendo como el trigo o como la paja? ¿Como el árbol fructífero o el árbol seco? Número dos. Otra persona puede decir, pero yo soy parte de una iglesia. Te felicito. Pero no olvides que los fariseos, los saduceos, eran parte de lo que era la iglesia de antes. En los Estados Unidos especialmente, hay millones que asisten a iglesias, hermanos, y aún participan en asuntos diferentes pero realmente en el fondo se portan como la paja, y no como el trigo. Cuando las predicaciones están muy suaves, estos no se despiertan. Sigan en su carnalidad diciendo, pues todo está bien. Pero cuando somos criaturas nuevas, existan frutos espirituales que naturalmente aparecen dentro de nosotros. Preparándonos por la Santa Cena, dice en Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que quiere decir dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, ¿estas cosas están en tu vida? ¿Tiene el poder de la resurrección en tu vida? Quiero terminar ya respondiendo a una pregunta más. Alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué eso es tan importante? Con esto estoy cerrando. Cristo enseñaba constantemente sobre esto, porque sabía que llegando cerca del día de la muerte de uno, todo puede convertir en un pánico. Y muchos pastores pueden dar testimonios de esto, ministrando a hermanos que en el lecho de la muerte estaban bien preocupados. Yo mismo he visto hombres cerca de mí que cuando llegaron su tiempo empezaron a preguntarme, ¿acaso he vivido como un buen padre? ¿Acaso yo era un buen esposo? Todo esto te interesa cuando veas a las personas más jóvenes de ti muriendo de las enfermedades que vienen con la tercera edad. Otros que han estado en iglesias pero siempre viviendo como la paja, como el árbol seco, llegan a momentos de crisis. Tienen temor. Y muchos pastores han hablado de esto. Y a veces los hombres creen que, pues, estos pastores hablan de esto porque es su trabajo. Pero cuando llegan muy cerca de la muerte, todo de momento es muy urgente. Hermano, cuando tú empiezas a ver la preocupación en la cara de tu esposa, cuando ella habla con el médico, y como tus hijos se ponen tristes, y tú empiezas a pensar, ¿pero por qué jamás hice nada para el reino del Señor? ¿Por qué vivía mi vida como la paja, como el árbol seco en una seguridad carnal? Y después puede venir el pánico cuando pienses, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Acaso esa enfermedad es el hacha en la mano de Dios? ¡No! ¡No quiero otra oportunidad! ¡Esto no puede ser mi fin! Y a veces, uno muy tarde en la vida quiere ofrecer al Señor unas pocas migajas de su vida, que quedan de su vida. Pero ni esto es siempre posible. Y hermano, no estoy inventando historias. Ya por siglos han escrito en libros los testimonios sobre la gente que han caído en estos pánicos, en el lecho de su muerte, gritando. Y es espantoso lo que dicen en los últimos momentos de su vida. Antes, como ahora para muchos de ustedes, todo sobre la muerte, la eternidad, es como alguien bien lejos, es lejos, como una fantasma, como una fantasía. Pero cuando de repente está muy cerca y te sientes como que es difícil respirar, cuando te sientes el frío en los dedos de tus pies y en los dedos de tus manos, y oyes los llantos de tus nietos en el otro cuarto, vas a condenar a ti mismo preguntando, ¿por qué jamás escuché en serio cuando se me hablaron en toda la Biblia de la fruta fructífera? La vida fructífera, perdón. ¿Cómo es posible que he vivido tantos años engañándome a mí mismo, diciendo paz, paz, cuando en realidad no había paz entre Dios y mi alma? Y se piensan, pero ahora, ¿qué va a pasar? Y ojalá puedes pensar en esto, porque lo que normalmente van a hacer es inyectarte con tantos medicamentos que tratando de meditar en estas cosas no te puedes. Ahora en los hospitales la gente quiere hablar contigo y vas a estar dormido. Y una vez alguien va a decir, ya se fue. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio tus exhortaciones de la vida fructífera, Señor. Sabemos que esto es tu deseo. No podemos ni leer un libro de la Biblia sin encontrar ese concepto, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomar dedicaciones, Señor, ya recibiendo fuerza por la Santa Cena, de seguir sirviéndote, Señor, y no cansándonos como la iglesia cristiana en la dramatización dijo, pues ahora todo es muy aburrido, me voy a descansar. Ayúdanos, Señor, a recibir fuerzas para seguir adelante en ese vida corta, para que llegando al fin podemos descansar en confianza y no caer en un pánico como pase con muchos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición.